Grabando. Oiga, Carlitos, ¿sabe que lo he extrañado, weón, mucho? Y en estos días, pensando como en el tiempo y la distancia, weón, y pensaba que uno, lastimosamente, con la muerte o la distancia, es que hace profundas reflexiones en su corazón y en su mente sobre las relaciones y sobre los que lo rodean a uno. Entonces, pues quien abandona este plano, pues obviamente todas las reflexiones que genera la muerte, ¿no? Y ah, yo y mi amigo o mi amiga o mi tía o mi mamá o mi papá o lo que sea. Y cuando la vida le da a uno la oportunidad de poderlo vivir y poder tener la grandiosa fortuna de seguir con vida a ambos o a quien uno extraña, pues es ese regalo solamente que la vida te da la posibilidad cuando el otro se ausenta. Entonces, uff, claro, bueno, o sea, es que cuando uno siempre hace la reflexión de los 7 años del abandono, uno dice, son muchas experiencias vividas y bonitas y positivas más de las que no. Porque todo el mundo habla, que los problemas y a pesar de las dificultades, yo debo decir que pues la banda ha sido más positiva y hemos pasado por más momentos buenos que malos, que también obviamente han venido sus tormentas, pero la fuerza es intensa y hemos podido salir de esas batallas victoriosos. Pero claro, cuando obviamente en medio de esas experiencias, pues usted se va, entonces empieza uno como a sentir un montón de otras cosas que en presencia, estando en Bogotá, no sentía. Entonces, he estado muy nostálgico. A veces uno no expresa esas cosas, pero en el camerino yo siento que, pues eso es lo bueno de este género y este formato que nos permite como hablar de estas cosas, porque además toda esta conversación tiene atado a un montón de circunstancias y de momentos que vamos a hablar hoy. Pero antes de darle la palabra, quisiera que sonara, por favor, una canción que la banda preparó especialmente, Carlitos, para usted y por los amigos, por la amistad, porque yo sé que usted también tiene un pana, porque yo sé que usted también tiene su mejor amiga, porque yo sé que usted tiene su grupo de amigos, porque sé que usted tiene ese ser que además ahí lo acompaña y celebremos por la amistad. Que suene la banda.
Boxito en un aviso para haber pedido una paca de cerveza o algo. Wow, no, me sorprende. Obviamente no sabía que Boxito iba a hacer eso. Me dio un golpe bajo porque obviamente estar lejos es difícil. Hay mucha nostalgia. Así uno esté conociendo muchas cosas y esté viendo nuevas experiencias. No deja de ser duro estar lejos de las personas que uno quiere. Así que bueno, levanto las copas por nuestra amistad, por la amistad que tenemos con todas las personas en la banda del cómic. Y mire que es curioso porque, bueno, en nuestro caso nosotros prácticamente que hablamos todos los días por la banda o porque igual somos muy amigos. Pero es curioso porque yo siempre he dicho, yo soy muy inquieto, a mí me gusta mucho irme, que a veces alejarse acerca. Y digamos, es muy así, o a mí me pasa mucho así. Por ejemplo, yo con mi abuelo casi no hablaba, antes estaba en Colombia, muy de vez en cuando, cumpleaños, Navidad y esas cosas. Y desde que me fui, hablo un montón con él. Y así con muchas personas que uno cree que no están y siempre están ahí presentes. Entonces sí, me parece chévere que levantemos las copas con los calzones rotos. que se llama así la banda, para los que no para los que no entendieron. Banda que además, Bobcito, aquí por contar otra infidencia, la tuve la oportunidad de verla en el Rock al Parque antes del viaje. Brutales, brutales, brutales. Creo que es de las mejores presentaciones en Rock al Parque.
Bandota y pues emblemática en el género ska. Es una realmente una gran canción. Y cuando la escuchaba, pues obviamente, que hace parte como de mi playlist, se me vino obviamente a la mente como toda esta reflexión que he estado haciendo durante estos días con respecto a todo esto. Y no, pues esa canción me conecta un montón. Y yo sé que los que nos escuchan se sienten identificados de cierto modo por esas relaciones entrañables que como dice Carlitos, lastimosamente a veces la distancia es lo que permite finalmente también como poder experimentar eso. Tal vez la cercanía no nos haría tal vez despertar estas emociones, y es lo que decía en la analogía entre la vida y la muerte, ¿no? O sea, estas dos situaciones son como las que lo hacen a uno zambullirse, pero afortunadamente la vida, cuando te da la posibilidad de seguir celebrando la vida y poder hacer estas reflexiones en vida, no cuando alguien no está y uno no, y para mí, no, o sea, está en vida y hay que hacerlas y decirlas y manifestarlas. Así que pues un brindis por la amistad, por los amigos y nada, que viva la banda.
Que la banda, que dejen aquí en sus comentarios en Spotify un mensaje para sus amigos. Sería chévere. Y luego los compartimos, chévere. Hacemos algo con eso. Oiga, Bobcito, hace rato no hacíamos camerino. Este es un camerino desde Europa. y tiene mucho también interesante por ahí, porque los que siguen arroba banda del cómic se han dado cuenta que hemos podido como vivir otras experiencias. Hace poco estuvimos en la Tierra de los Caballeros del Zodíaco y la verdad ha sido increíble la recepción que ha tenido ese video. Muy chévere también, ¿no? Poder compartirle a la gente todo lo que uno va descubriendo.
Y poder hacer esa línea transversal que lo hiciste muy bien con el video, de poder contar un lugar tan emblemático para la historia universal y poder hacer esa línea y poderlo conectar con los cómics y los superhéroes. Por ahí me escribió alguien cercano a la banda que no había entendido y se había conectado con nada, no había entendido, claro, Seiya quién era, porque jamás vio los Caballeros del Zodíaco. Claro. Le dije, te perdiste de una gran joya, te recomendaría que fueras a visitar esa primera saga. Pero bueno, yo creo que eso es lo bonito, Carlitos, además porque yo siento que siempre traemos lo que pasa en la vida y hacemos lo que siempre llamamos la línea transversal como con la realidad, que es un poco lo por decirlo así, como arrancó el podcast. Y muchas veces, y lo hemos dicho desde que se fue, en ese entonces estábamos terminando la serie de Ahsoka y a mí me pareció que su historia de estar en Peridia, como le pasó a Ezra, Y toda la misión que está ahora con Sabine asumiéndolo allá y que le tocó quedarse allá porque era su misión, finalmente uno también reflexiona sobre eso, sobre las misiones que a veces la vida inevitablemente nos trae y nos pone en el camino, y pues a veces tenemos que estar en unos lugares en donde debemos estar y en unas situaciones que debemos estar, porque el camino así es. Pero chévere, porque además todo esto nos conecta, Carlitos, con muchas cosas que pues el camerino nos va a permitir hablar hoy de su experiencia al otro lado de la galaxia.
Oiga, no, sí, Bobcito, de hecho, ahora que mencionó lo de la persona que no entendió muchas cosas del video, mire que a mí me conflictó mucho porque obviamente son demasiadas cosas para contar. A veces cuando uno hace estos videos, uno graba pasos en cámara que no salen, y uno de los que grabé, me acuerdo que explicaba que era impresionante que en el Partenón las columnas estaban construidas de una forma en las que no eran completamente rectas, sino que estaban un poquito ladeadas para evitar, digamos, afectaciones en los terremotos. O sea, desde esa época, 2500 años atrás, ya esta gente pensaba en los terremotos. Ese fue un dato, por ejemplo, que se quedó por fuera del video y muchos otros más. Digamos, Grecia es un país que ha vivido muchos conflictos, muchas invasiones. Y obviamente todas esas estructuras han sufrido saqueos. Se dice que había una estatua, por ejemplo, de Atenea dentro del Partenón, de un montón de toneladas de oro que en algún momento de esos saqueos se la llevaron y la, ¿cómo se dice eso? Cuando la, digamos, derritieron el oro para llevárselo. O sea, un montón de historias. Por eso cuando yo ya tuve ese conflicto dije, bueno, al final lo único que voy a poder decirles es esto es apenas el 1% de las historias que uno puede contar, porque uno podría decir, oiga, lo relaciono con los Caballeros del Zodiaco, pero también podría contarles historias, pero también podríamos hablar de mitología, de Hércules y de Atenea y de Poseidón, muchas cosas. La verdad, en ese sentido, Grecia es un país muy interesante, como con toda esa riqueza histórica que tiene.
Sí, es que... Pues además, porque digamos que uno desde niño, pues está como muy conectado de la escuela con Grecia, ¿no? O sea, esos... digamos, esos primeros pincelazos que le dieron a uno de la historia y de todo esto, pues era Grecia, Grecia, mucha, mucha referencia a Grecia, a los juegos, a la mecha, y hasta muchas historias de la Warner Brothers, si usted se acuerda, con Bugs Bunny y todo esto, pues de algún modo también relacionaban, digamos, a esta cultura y demás. Increíble, y que además, Carlitos, pues valga ahí el comentario en infidencia que, pues, Carlitos también está ahí es porque pues compartimos un amigo en común que es Costicas, que vivió en Colombia muchos años y regresó a su tierra y pues de ahí quedó como una gran amistad y
digamos le mando que saludos justamente, perdón aquí yo metiéndome ahorita al editor me va a odiar, le mando saludos justamente ahora porque le dije voy a grabar, me dijo man saludos al Bob Cho.
Sí, qué chévere, qué chévere. Hay que hacer ese viajecito a Grecia, creo que es como ese checklist que de esas cosas que quedan como, como pendientes. ¿Cuántos días estuvo en Grecia, Carlitos?
Uy, no, estuve casi más de un mes, estuve. Digamos que era el destino original, quedarme allá. Finalmente las cosas no se dieron como estaban pensadas cuando emprendí el viaje. Pero bien, la verdad fue una gran experiencia. Es curioso una cosa, Bobcito, ponle cuidado que mucha gente quiere aprender a hablar español, casi toda la población habla inglés, mucha gente le interesa hablar español, pero cuando uno va, por ejemplo, a mirar librerías y todo eso, es muy reducido, digamos, el catálogo disponible, entonces uno tiene la mayoría de libros obviamente en griego, tiene algunos poquitos en inglés y básicamente no hay libros en español. Entonces, obviamente, para mí ya había ahí una barrera, aunque, pues, obviamente uno puede leer en inglés y tal, pero es diferente, ¿no? Eso porque, si quieren, ahorita más adelante contamos el país en el que terminé y hay, obviamente, un cambio muy grande en ese sentido.
¿Y la cultura geek, qué tan fuerte es allá? O sea, digamos que... pues no la puedo comparar obviamente con España, que pues es un país que ya es de otro nivel, pero digamos como con la cultura colombiana que uno ve que ahí vamos y que tanto digamos está ya y se vive esa fiebre, usted además tuvo la oportunidad de ir a un estreno y ahí es donde uno puede como medir el hype, ¿no?
Sí, no tanto, ¿sabe? No tanto, la verdad. Yo estaba en una ciudad que no era Atenas, yo pasé por Atenas para hacer el video, pero yo estuve en una ciudad que era más pequeña, no se siente tanto. Eso sí, siempre hay cosas de merchandising relacionadas sobre todo al anime o a Marvel o a DC, pero también uno aprende que la cultura geek se respira en los eventos, como en esas juntadas entre amigos, en los cosplay. Y eso, la verdad, lo vi bastante poco. ¿Quién sabe, no? No sé si tuve mala suerte, pero no se respira tanto. Y cuando estaba en Atenas, hice una tarea que fue buscar tiendas de cómics. No hay muchas, pero fui a una en particular. Y pues bien, había muchas grapas. O sea, sí había contenido interesante. Hay una cosa que me gusta mucho. Y es que ellos, obviamente, abrazan todo lo que tiene que ver con su mitología. Entonces uno, por ejemplo, encontraba... las versiones del Lego de los héroes mitológicos y eso, pues eso es chévere, por ejemplo, eso me pareció muy curioso Y es como si nosotros hiciéramos nuestros muñecos Legos de cosas muy colombianas, ¿no? Incluso, no sé, de nuestros guerreros indígenas o esas cosas. Son otras maneras de apropiarse de la cultura y eso me pareció muy chévere.
Y ahí voy con una duda que me aquejaba y es, ¿cómo ven ellos, por ejemplo, esa adaptación de Caballeros del Zodíaco? Porque pues refleja obviamente mucho de su cultura, usted lo menciona de parte en el video y que hay inspiración, digamos, del creador. Pero, por ejemplo, ellos, es como, no sé, como cuando uno ve una historia que es original, que la cuentan en otro lugar y dice, pero es que los colombianos no somos así. O no, esa historia está nada que ver, o no, la pizza hawaiana la odio en Italia. Cosas que, o sea, realmente allá cómo ven esa adaptación y esas cosas que han hecho masivas, porque además yo creo que eso es lo que también hizo que mucha gente conociera como esa cultura.
sabe que no sé si atreverme a responder esa pregunta. Yo creo que como es una animación, como es un anime, se toma diferente a que si dijeran los griegos son así, porque es más como apropiarse de la mitología y hacer una historia. No, realmente no sabría. Esa es una gran pregunta. No se ven tantas cosas de los Caballeros del Zodíaco, por ejemplo. Pero igual me imagino que ellos están acostumbrados a que todo el mundo se apropie de toda su antigüedad, ¿no? Porque es que son, no solamente es el anime, el manga o los cómics, sino en general toda la cultura se ha apropiado muchas veces de sus personajes. Desde Disney hasta. Sí, hasta los Caballeros del Zodíaco, hasta Saint
Sí, curioso, curioso, es particular. Y la gente ve, por ejemplo, o sea, cuando uno ve, ay, la gente está con camisetas, o sea, que por ahí ve a los niños uno con un
Sí.
Spider-Man, o no se ve tanto, o
Sí,
sea.
yo creo que eso sí se ve, eso sí se ve bastante. Por ejemplo, a mí me sorprende que yo que soy fanático de One Piece, por todo lado uno siempre encuentra algo de One Piece. O sea, siempre uno ve un Luffy por alguna parte, una figurita, alguna cosa. Y obviamente de Marvel y DC también, es que los personajes de Marvel y DC son demasiado populares. Pero mire que, por ejemplo, una cosa que me llamó mucho la atención es que los servicios de streaming no son tan populares. Por ejemplo, HBO no existe en Grecia. No tienen HBO. Y uno dice como, uff, huepucha, y HBO es probablemente uno, o sea, se pelea ahí el mano a mano por ser uno de los mejores de streaming, porque uno dice, oiga, y si quiero ver Game of Thrones, ¿dónde veo Game of Thrones? Donde veo Succession y tantas cosas de The Last of Us, tantas cosas buenas que saca. Entonces, eso me sorprende un montón. Si tienen Disney, no tienen Star Plus, sino que de una vez ya está Star Plus metido dentro de Disney, que eso va a pasar si no estoy mal en Latinoamérica también. Y Netflix. Ah, bueno, y Prime Video también. Pero sí, por ejemplo, ahí uno va tanteando mucho esas cosas, ¿no? Como en Latinoamérica los streaming por todo lado. Y mucha gente tiene unos o no los tiene y los cancela y se vuelve a inscribir cuando hay algo chévere para ver. Pero es algo que se mueve bastante el servicio de streaming.
Oiga, Carlitos, y yo quería saber, por ejemplo, una imagen que se le quedó de Grecia, que con la que usted diga, uff, o sea, me quedo con esa imagen toda la vida.
Bueno, ahí voy a hacer una gran Juan Camilada y voy a responder varias. Por ejemplo, en Grecia conocí la nieve por primera vez. Parce, yo le diría a todos, traten de hacer eso. Porque es como, o sea, nosotros que somos geeks y que normalmente lo geek nos hace sentir niños, yo me sentía como un niño cuando conocí la nieve. O sea, es una experiencia tan bonita porque es como que te da ganas de jugar, como que te sientes como un chiquitín. Entonces eso fue, y consta que es nuestro amigo en común, me hizo el comentario como creo que de las veces que más feliz lo he visto acá fue cuando conoció la nieve. Es una vaina muy, muy especial, la verdad. Me gustó mucho. Bueno, ahí voy a hacer un comentario pequeño y es que todo el mundo habla de visitar Grecia en verano por sus espectaculares islas, las playas y tales, pero mire que también en invierno tiene su encanto. Y lo último que le iba a decir, y aquí hago un pequeño spoiler de un video que va a salir en algún momento en la banda del cómic, es, hay una cosa que se llama Meteora. Sí, Meteora, creo que estoy haciendo bien la entonación. Y son unos, ¿cómo decirlo? Como unos templos que se construyeron en unas montañas, también súper antiguos los templos. Y wow, eso es impresionante, Bobcito. ¿Y por qué digo que va a salir un video? Porque una escena de Game of Thrones, una parte de Game of Thrones, de ese mundo de Game of Thrones, tomó inspiración de Meteora para contar la historia. Y tiene que ver con una escena en la que Tyrion Lannister termina en una cárcel y se ve un precipicio gigante. Bueno, allá estuvimos y en algún momento va a salir ese video. Eso también fue una parte espectacular, poder conocer como esos monasterios.
Qué parche, uf, o sea, brutal, brutal. Y hay una pregunta que es más estúpida, esa sí es más superficial. ¿La
No.
gente es tan bonita como dicen que perfil griego?
No, mire que a mí se me hace que los europeos se parecen bastante entre sí. Bueno, digamos como los europeos del Mediterráneo se parecen bastante entre sí, como en sus caritas finas y tal. Sí, me parece que bien, pero se parecen, o sea, no es como que se me hace a mí como que no es tan fácil diferenciar a veces a un griego de pronto de un español o de otro europeo de esta zona.
Y sabe que hay una cosa que me parece súper especial que le hablaba Costa en una conversación que tuvimos recién usted llegó allá, y era de lo que él percibe de haber vivido en Colombia, de cómo somos los colombianos y cómo es su cultura, que me parece que ahí es como chévere la reflexión que él le deja a uno de la envidia, de que no nos alegra ver cuando el otro tiene un triunfo, se compra algo, adquiere algo físico, monetario, un viaje. O sea, siempre hay como, ¿quién sabe qué estará haciendo? O sea, la cizaña, el comentario ponzoñoso. Y esa reflexión no la estoy haciendo yo, estoy hablando en palabras, apropiándome de lo que dijo nuestro amigo Constantino, es que desde un extranjero, cómo ve nuestra cultura, que tuvo la oportunidad de vivir muchos años acá y ahora desde afuera hace un comentario, pues obviamente con mucho respeto, ¿no?
Sí, yo sé, yo creo que a veces no podemos generalizar, obviamente, pero sí a veces puede que haya alguna parte de esa comunidad colombiana o de esos habitantes colombianos que puede representar eso, ¿no? Como porque él dice que él lo dice, consta que en su tierra no es así, o sea, como el que compra carro, pues chévere que compró carro, no hay nadie como ahí envidioso porque compró carro. Ahora quiero hacer un gran disclaimer acá y es que obviamente también la desigualdad que hay en Colombia hace que se creen esos resentimientos, ¿no? O sea, es porque hay gente que tiene muy poco y hay gente que tiene mucho. Entonces yo creo que también tiene que ver a veces con esa desigualdad, siendo Grecia, como el mismo Consta lo dice, como la Europa del tercer mundo, ¿no? Porque no es como de los países más desarrollados de Europa, no, no es. Y mire que incluso eso se ve también en las tiendas de cómics. Uno encuentra como los cómics más famosos, o sea, uno encuentra Watchmen, Batman, The Dark Knight. Muchas veces yo compartía esas cosas en arroba banda del cómic, pero no hay como ya al detalle otro tipo de cómics y otra oferta que sí encuentra uno, por ejemplo, en España, donde estoy ahora.
Qué bien, Carlitos, qué bacano. Y sabe que, pues, como para cerrar ese tema que mencionaba de Consta, de todos modos, sí es una reflexión interesante para que nos quede ahí, porque a veces hasta nuestros propios amigos, nuestra propia familia, yo sé que la desigualdad y todo, pero sí es chévere que nos hagamos esa introspección de qué tanto estamos generando ese ambiente tóxico con nuestra propia familia, con los amigos, con la gente que nos rodea. Porque yo siento que es chévere cuando la gente pues consigue sus cosas, viaja, cumple sus sueños, en fin, o sea, hay un montón de cosas que uno ve en el día a día, que además es de gente muy cercana, que también estaba de tú a tú en lo económico y demás. Pero bueno, quería aprovechar porque el camerino nos da como la posibilidad de hablar como de todo un poco, y este camerino pues es, digamos, un camerino especial. Porque pues pensamos que Carlitos tiene mucho que contarnos de la cultura geek en estos países, como lo hemos hecho hasta el momento. Pero Carlitos, disculpa lo que iba a decir.
No, 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 quería hacer solamente un comentario sobre eso y es suena a frase súper clichésuda, pero la verdad siento que pega muy bien y es que al final uno debería vivir la vida sintiendo que está compitiendo es con uno mismo, con ser mejor uno mismo, no ser mejor que los demás. Y lo vuelvo y repito, sé que es muy clichésuda, pero al final uno vive más tranquilo si uno siente que uno se está mejorando a sí mismo y no mejorándose versus otros. Y mire que para no ir lejos, y ya cerramos el tema para hablar de otras cosas, eso pasa mucho incluso en el mundo geek y yo me atrevo a decir que incluso me llegó a pasar a mí en un momento y era como, no sé, Netflix mandaba un regalo y uno era como, ay, pero a mí, ¿por qué no me llegó? Y después hasta que yo hice la reflexión en un momento y desintoxiqué y dije, parce, no, 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 uno no puede ser así, o sea, bacano que a ti te llegó, a mí seguramente me llegarán otras oportunidades y si no me llegan, pues nada, tú habrás hecho algo que yo no hice y eso hace parte de vivir tranquilo. Y en el mundo geek, hace poquito le escuchaba a Novela Gráfica un trino y es bien chiquito que es el ámbito cinematográfico, o sea, como la generación, los creadores de contenido de cine en Colombia. Somos bien poquitos, o es bien poquito ese mundo, para estar peleándonos entre nosotros. Y el man tiene razón. A la final, no tenemos que estar en esas. Y si y lo que les digo, a veces a uno le llega, a veces no. Y yo, por ejemplo, ya hace bastante tiempo que nosotros como banda del cómic es lo que podamos disfrutar, bacano, y lo que no, pues no importa, todo bien. Encontraremos otras formas de ser felices.
Sí, hay a veces gente que se enamora de uno, es inevitable, pero sí creo que esa competencia y ese mal ambiente en el circuito geek no debería pasar. Algún día en un foro en Facebook alguien se quiso agarrar conmigo por un comentario en Star Wars y le dije, papi, no, 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 o sea, estamos hablando aquí de un mundo de fantasía, weón. La guerra está afuera, allá, en Medio Oriente, weón, así se están dando. En la nuca de verdad, parce, el conflicto es allá y nosotros acá, pues yo no veo por qué pelear, parce. Y si usted quiere pelear, va, búsquele a pelear a otro. Pero uno sí ve, pues, que cualquier persona se quiere pegar de cualquier lado. Pero chévere, Carlitos, estas reflexiones que nos deja, digamos, también la visita y el poder también escuchar las percepciones de gente de otra galaxia y de otros lados de la galaxia, que me parece que son súper válidos y bienvenidos en este momento para que se queden ahí como para quienes nos escuchan. Y antes de darle la palabra, aprovecho y ahí yo por mi lado cierro el tema y es, lastimosamente, yo hace muchos años adopté una frase que cada vez la vida se encarga como de mostrármela más y es, nadie es profeta en su tierra, lastimosamente, y eso lo compruebo como cada rato con cosas y es precisamente por esa misma envidia que hay, y como esa vaina que hemos estado hablando 10 minutos atrás, que uno siente pues cero, cero, cero apoyo donde uno debería sentir pues que está como el real apoyo. Sin embargo, pues quiero aprovechar y como celebramos los amigos al inicio del podcast y todo, agradecerle a la gente que ha estado siempre ahí y en estos últimos días hacerle una mención especial a, no sé, se han acercado tantas personas, Carlitos, a manifestar su cariño con la banda. No sé por qué, o sea,
Sí,
hemos estado como en una
es
ola y
verdad.
en una época de que natural y
¿Será por
orgánicamente,
San Valentín?
yo no lo sé, pero mucha gente se ha acercado a expresarnos su cariño, su afecto y a ellos gracias porque yo creo que la banda pues obviamente existe pues por toda esa conexión que tenemos con la gente. Carlitos, usted estaba que ya no se escupía, sino que se vomitaba, hágale.
No, ya olvidé mil. Es que no quiero alargarme. No sé si a la gente le gustan estos episodios y quiere que hablemos hasta la eternidad, pero hay muchas cosas que me gustaría decir. Una es que, por ejemplo, hace poquito, para el estreno de Duna, segunda parte, en México hicieron un eventazo gigante. Y seguramente que en México también habrá envidias y bobadas, pero eso habla de que necesitamos ser aún más fuertes para que algún día podamos tener una premier de ese nivel. Ahí, aquí, allá en Colombia, porque sería muy genial que nos dieran esa oportunidad de tener a todo el cast y de poder ver la película y todo eso, me parece buenísimo. Y sobre lo último que dijo del tema del amor en los últimos días, es que estoy buscando aquí en mi WhatsApp, porque un seguidor de la banda en México me escribió, lo que pasa es que ahora no lo encuentro, me sorprendió el resto primero, pues muy, muy buena onda su mensaje, pero se puso a escuchar desde el primer episodio y me dijo como, me estoy escuchando como 4 o 5 diarios y yo, ¿qué? No lo podía creer, pero bueno, esos son los fans de la banda del cómic y la verdad, un gran saludo para ellos. Quería mencionar el nombre de él, pero no lo encuentro.
Usted
Tiene incluso...
le debió haber dicho como, está escuchando desde el primer capítulo, no, qué vergüenza.
Yo la verdad,
adelántese.
yo la verdad me sentí así, usted sabe cómo soy yo con los episodios viejos, pero no, pero lo escuché tan emocionado que dije, no, ¿cómo le voy a decir eso? Oiga, no lo encuentro, no lo
No, pero
encuentro,
al principio
hombre.
teníamos una magia distinta y hemos ido evolucionando, digamos,
Eso sí se
también
lo dije,
hemos ido
eso sí se lo dije.
evolucionando como con, perdón, ser redundante, con la evolución del podcast. O sea, el podcast arrancó obviamente haciéndose y como con otros parámetros que en la misma, digamos, ambiente digital ha ido como amoldando y haciendo ciertos géneros y formatos. Y bueno, hasta por cierto, Carlitos, mientras creo que usted busca ahí el mensaje, y es que mire que hay cosas del pasado, y en estos días le mandaba un intro que hicimos genial hace un tiempo, imitando las voces de las Fuerzas Especiales GNU. Y pues esas cosas, por ejemplo, del antes son geniales que están ahí y no volvimos a hacer. Y entonces seguramente se va a sorprender con un montón de cosas que hacíamos de imitar voces, hasta de Pinky Cerebro y todo.
No, 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 es un parche esa vaina. No, sí, mira, se llama Alexander Sibaja. Le mando un gran saludo, está en México. Gracias por escribirnos. Y sí, me dice que se escucha 3 a 4 en el trabajo. Tremendo, pues no, gracias en serio a todos. Ahí ese pequeño paréntesis para darle las gracias a todos los que nos escuchan.
Genial, Carlitos, genial, gracias, gracias. Todo esto atado y con lo que hemos venido hablando. Pero, Carlitos, entonces usted sale de Peridia y se va para cercano a Peridia, ahí como por los lados del borde exterior. Cuéntenos cómo ha sido esa experiencia, porque es que además, Carlitos, usted mismo lo ha manifestado varias veces que obviamente España pues nos lleva años luz. Y es como muy mágico cada cosa que hay allá, ¿no? Y creo que hoy, no, yo creo que cualquier ñoño sería feliz, obviamente disfrutando hasta de la entrada al baño. Pero cuéntenos un poquito, Carlitos, o sea, ¿España qué? O sea, ¿qué pitos toca ahí con la cultura geek?
Primero, me sorprende que los españoles dicen como, no, Francia es o sea, como el Olimpo de los cómics. O sea, ellos mismos ven a alguien más arriba. Siempre alguien ve más a alguien más arriba. Pero no, es impresionante lo de España. ¿Por qué razón? Porque, digamos, una cosa que es muy diciente es que primero existen librerías únicamente dedicadas al cómic. Librerías físicas. Si ustedes se ponen a pensar en Colombia, primero es duro para las librerías de cómics y normalmente tienen que combinarlo con figuras o con otras cosas, donde empieza a ser como un 50% de cómics y un 50% de figuras, que no está mal, esto no lo digo como crítica, sino que habla de qué tan rentable es el negocio de vender cómics, ¿no? Pero la verdad son pocas. Digamos que yo me acuerde, por ejemplo, Graphan, que además ahora es digital, nuestros amigos de Comic, que también tenemos otro podcast. Ay, ahorita no quiero olvidar, Bobcito, acuérdeme, la que queda en la 49 con séptima. Ay, ahorita lo voy a recordar porque además no me lo van a perdonar. Spooky House, que la conozco desde que estaba yo en la universidad, imagínense, cuando estaban ahí cerquita, a la por más hacia el sur. Sí, realmente no es tan fácil, hay muchas digitales, Colombia Comics también que vende digital, pero no es como que tengan como tal una tienda y puedan hacer eventos en esas tiendas. Tu Geek vende cómics, pero incluso vende más merchandising que otras. En cambio, aquí uno encuentra primero eso, tiendas full llenas de cómics. Y ya voy a expandirme sobre otro tema que es el cómic europeo. Y lo otro es que las librerías tienen pisos dedicados a cómics. Entonces, póngale usted que no se sé, entra a la Librería Nacional, y en la Librería Nacional tiene un sótano donde solo es cómic y manga. Y uno baja y ve un montón de gente comprando también, además. O sea, no es solo exhibirlo, sino un montón de gente comprando. Entonces realmente hay una cultura muy grande. Y por ponerle un ejemplo, y ahí le voy a dar la palabra ahorita, ayer, en el momento en que estamos escuchando este podcast, salí a caminar un rato y puse en el Google Maps cómics, a ver si me salía que estaba cerca alguna tienda, y me encontré una tienda que se llama Arte 9. Ahí yo dije, bueno, voy a ir a chismosear, a ver, a pasar el rato. Cuando llego y en el segundo piso estaban en una charla dos artistas. Y no, o sea, no cualquier artista, dos artistas importantes para España y un poco también para los otros medios, para el mundo, que es Javier Olivares, súper famosísimo, este artista, y David Rubín, que es más joven, pero que viene haciendo cosas muy impresionantes. Y los dos ahí, y yo ni siquiera sabía, pero así es la magia un poco de estar acá, y es como, parce, de gente que de pronto uno cree que es muy difícil conocer, están ahí, son buena onda. Yo suelo quedarme ahí sentado a veces sin hablar, simplemente viéndolos, porque aquí las firmas normalmente incluyen dibujos de ellos en vivo. Y ha sido una experiencia muy, muy genial. Cuando fui a Tomos y Grapas conocí también a Leo Castellani, que es dibujante argentino, y todos realmente muy buena onda. Y no se siente como que es gente que está jugando a ser un personaje, sino que es gente que valora que compren tus cómics. Y eso es lo que hace también que haya una relación tan bonita. Y en lo que creo que podemos trabajar con el cómic colombiano, por supuesto, que haya una conexión mucho más bonita entre el lector de cómics y aquel que lo está creando. Y es como, valoro mucho tu obra, ¿sí? Y valoro mucho que tú compres mi obra. Eso es una comunión muy bacana que hay acá.
Pero definitivamente lo que usted describe, uno piensa es que en Colombia al menos no hay una experiencia de tienda como la describe. O sea, que al menos uno dijera, no, es que en Bogotá al menos tenemos una cercana a eso que usted cuenta, porque ya lo mencionó, hay unas tiendas aquí en Bogotá pequeñas y que pues logran obviamente como mover pues un mercado que es difícil acá en nuestro país. No sabemos dónde, obviamente sabemos que nos escuchan un montón en toda Latinoamérica y también en México, y que cada uno estará también haciendo su reflexión frente a su país. Pero por lo menos en Colombia no sé si exista, yo creo que no hay una que nos permita tener esa posibilidad. Y la segunda pregunta que tengo es que, o más que preguntas, como una reflexión, y es que de todos modos ellos valoran mucho más a sus artistas locales, cosa que no pasa en Colombia. Aquí uno mismo lo ve en Comic Con y conocemos a algunos pues colegas que hacen y se dedican a hacer cómic, y no es una tarea fácil, tienen que pedalear un montón y son pocos los que sobreviven. Entonces uno ve que además ni siquiera hay apoyo mismo de la industria, ¿no?
Es jodido y es un tema que valdría la pena como discutir en un podcast completo, porque es una cadena, ¿sí? O sea, sería también un poco injusto como tirarle solo la culpa a alguien. Digamos, cuando una industria tiene este problema que es que los ilustradores no pueden vivir de ello, pero también los lectores no tienen la suficiente capacidad monetaria, por ejemplo, para comprar un cómic porque por sus necesidades necesitan comprar otras cosas que son, digamos, indispensables. Ahí yo creería que debería entrar el gobierno a financiar muchas cosas para que esa industria se mueva, porque es que conocemos grandes creadores. Normalmente cuando vamos a FICO, el Festival Independiente de Cómic Colombiano, uno ve que hay mucho talento allí, talento incluso de chicos que tienen, no sé, 12, 15 años, que hacen cosas increíbles, historias con mucho potencial. Todo lo que hace, por ejemplo, el trabajo de Juan Pablo, el de Bogotá Masacre Zombie, que él mismo montó esa editorial y empuja a otras historias. Y la verdad es injusto solo mencionarlo a él porque hay un montón de gente ahí camellándole al tema. Pero es una rueda que, porque mire que no quiero ser injusto con lo que estábamos hablando ahorita, y es firmas. A veces se organizan. Por ejemplo, Freddy de Comic, me acuerdo que él trajo a Álvaro Martínez Bueno, que él trajo a Eduardo Risso. Pero eso necesita rodearse de otras cosas, y es que la gente que de pronto no entiende quiénes son ellos, en ese momento aprenda y diga: uy, marica, aquí está Eduardo Risso, que es una leyenda en Argentina, que este man se ganó los premios Eisner, que dibujó 100 balas. Eso no está. Y también es muy jodido cargar a la tienda a que también le haga todo eso, ¿sí? O sea, debería hacer tal vez los eventos, agrandar un poco más esto, darle mucho más visibilidad. El mismo Álvaro Martínez Bueno, que ambos que he mencionado los hemos tenido aquí en la banda del cómic, pueden ir a escuchar sus entrevistas. Álvaro Martínez Bueno la rompió, la viene rompiendo ahorita con el cómic un poco más independiente. Y lo mismo, cuando él fue, yo creo que nadie sabía que él estaba ahí. David Loy, que hizo B de Venganza. Yo me acuerdo que en esa época By the Book hizo en la tienda una firma, mucha gente fue. Bueno, B de Venganza sí es un cómic muy grande que la gente reconoce además por la película. Pero sí es eso, es como que entre todos, aquí yo no quiero que el podcast quede como echar culpa, sino que entre todos, incluso nosotros aquí desde el podcast, necesitamos impulsar esa industria en Colombia.
Y yo creo que es nuestra tarea y hemos tal vez hablado internamente de que hay que darle más énfasis a eso. Sabe que además me hizo acordar que hemos venido hablando un montón de que en este, pues como en estas últimas semanas, la gente expresaba un montón su cariño. Y aprovecho para contar que me encontré, pues fue muy especial porque estaba en un almacén con mi mamá y me encontré, me paró un señor, no, ya. No sé, un señor ya muy adulto, y me dice: usted es el de la banda del cómic. Y yo me quedé como: ¿qué? Yo: sí. Ay, es que, y empezó a contarme que tenía un cómic que ha escrito que tenía que ver con los Beatles y que mucha gente, y que sí, por favor, lo podíamos apoyar y demás. Estamos con la tarea de contactarlo y seguramente pues eso me da pie para eso, porque pues es que hay que tratar también como de poner su granito de arena para que esto gire. Aquí hemos esto hecho hasta charlas, Carlitos, en la universidad. Recuerda que, no sé, fue hace como 2 años que hicimos una charla en los Libertadores de cómic colombiano, cuando tenemos la posibilidad de hablar de Marvel y DC un montón, pero no, hicimos una charla de eso. Yo creo que pues no es que sea suficiente, pero pues obviamente hay que tratar de
Nos
darle
falta, sí,
más, más,
validación.
más, más y más, porque pues uno ve que por lo menos en España sí valoran un montón, no solamente los locales, sino los internacionales, porque es que aquí ni siquiera pasa eso. Aquí viene Rizzo y ni por enterada la mayoría de gente quién es él y que está acá. Entonces yo creo que sí falta un montón frente a eso, y ahí nos lleva a España como años luz, ¿no? O sea, qué bacano poder andar por ahí, encontrar o saber que hay charlas constantes, ¿no? Aquí solamente se da en Comic Con, y por lo general quienes hacen las charlas pues son los generadores de contenido, que está chévere, pero pues qué chévere poder tener también como más oferta de charlas de este tipo de personajes, ¿no?
Sí. Y eso que Bobcito, a mí me parece que nosotros, como tal la banda del cómic, nos tenemos una gran deuda ahí, y tenemos que irla, o sea, nosotros mismos tenemos que irla pagando y de poder generar más contenido alrededor del cómic colombiano. Porque ahí viene lo que yo hablaba ahorita sobre el costo, ¿sí? Entonces, seguramente nosotros de pronto hacemos un episodio sobre cómic colombiano y no tiene las mismas reproducciones que un episodio sobre Born Again. No importa, porque ahí es donde nosotros vamos a aportar. Cuando decimos no importa si no nos representa lo mismo, igual lo vamos a hacer, porque si lo escuchan 200 personas, para esas 200 personas va a abrirse una puerta hacia el cómic colombiano. Entonces hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que leer más historias colombianas. Pasa una cosa con las historias colombianas, y es que como el tema de financiación es tan jodido, te encuentras el volumen número uno, el volumen número dos, y hasta ahí quedó la historia, pero el creador la tiene toda en la cabeza, lo que pasa es que no la ha podido seguir produciendo. Y eso es muy jodido. Miren los chicos de Order Comics, también les ha tocado ahí, y ellos hacen figuras y dele y dele. O sea, en Colombia hay gente que le mete mucho. Gio, que es básicamente aliado número uno de la banda del cómic, que hace muchas cosas para la banda del cómic. Parce, uno dice: ese man, ¿cómo no está dibujando para DC o para Marvel? Y bueno, la verdad es que ahí tenemos trabajo que hacer. Volviendo un poco al tema, es muy interesante todo lo que uno puede encontrar, la cantidad de eventos que hay disponibles. Y yo venía ya hace varios años, Bobcito, muy metido en el cómic europeo, porque empecé a descubrir un montón de historias que no tenían que ver con superhéroes y que eran realmente emocionantes. Por ponerle un ejemplo, y eso me toca muy especial por un tema familiar, hay un cómic que se llama Arrugas de Paco Roca. Y habla sobre envejecer y sobre cómo los demás asumimos cuando nuestros familiares envejecen y lo que ellos tienen que vivir. Uf, parce, ese cómic es devastador. Y así uno encuentra un montón de cosas. Yo me leí, por ejemplo, In hace poco, que es de un artista británico, si no estoy mal, Will MacPhail. Wow, también, o sea, historias que uno dice como esto no tiene nada que ver ya con superhéroes, pero son increíbles. Y aquí se abraza mucho ese cómic europeo, historias propias de ellos, sobre su historia también de la guerra civil. Y ahí uno dice como, wow, ese es otro mundo muy interesante, mucho también novela negra, en Black Sad, por ejemplo, que es como un detective español, pero es en una forma como de animal. No, realmente hay una gran oferta de cómic europeo y eso hace que sea mucho más encantador. Entonces, por ejemplo, en la lectura, en la firma que yo les estaba contando a todos de ayer, era de Beowulf, ese relato, digamos, mitológico de ese poema, y le hicieron una adaptación. O, por ejemplo, le hicieron un cómic al cuadro de un pintor español muy famoso que creo que se llama Velázquez, que se llama Las Meninas, entonces le hicieron un cómic. Y así. O sea, cómic por todas partes. Ellos tienen ahora el otro problema y es que hay una sobreproducción que está haciendo que las obras se canibalicen, ¿sí? A la final, las dos caras de la moneda. Uno es porque mucho y otro es porque poco.
Y cuando usted va, digamos, pues eso es como como la industria de lo que hemos hablado, pero el hype, la gente, la fiebre, obviamente, pues para que existan estas tiendas hay una conclusión, pues que no hay que echarle mucha cabeza y es que si existen es porque hay una demanda, ¿no? Y seguramente, pues ahí está, obviamente, un montón de gente comprando para que subsistan estas tiendas, pero sí se ve el hype, o sea, es chévere, va uno y se encuentra gente para conversar, encuentra uno el ñoño, digamos, con quien, digamos, poder como compartir, o cómo es ese ambiente, digamos, con respecto, digamos, al cómic. Y otra pregunta muy atada a esa es si existe aquí en Bogotá y es esa librería que usted puede ir a leer allá cómic gratuito, o sea, que es como de uso público y está, o hasta se lo puede llevar para la casa, que pues si existe en Bogotá, no dudo que en España también, obviamente, exista esa modalidad.
No sé cómo tal en las tiendas me ha dado pena sentarme a leer. O sea, como que uno se puede quedar ahí, siempre sí encuentra gente para comentar las cosas. Yo tenía muchas ganas de conocer una librería en particular que se llama Tomos y Grapas y la verdad ellos fueron súper buena onda, fui a verlos grabar su podcast, ahí estamos en charlas a ver si hacemos algo juntos. Tengo como muchas misiones que no quiero dejar pasar de entrevistar artistas españoles también. Pero lo que sí hay muy fuerte es en las bibliotecas. Y de una vez digo, en Colombia también hay bibliotecas que tienen muy buena oferta de cómic. Particularmente yo, y perdón aquí que la vaina sea tan bogotana. Pero particularmente recuerdo mucho tanto en la Virgilio Barco como en la Santo Domingo, que tienen salas dedicadas al cómic y hay buena oferta. O sea, al menos encuentras como esas lecturas importantes e indispensables de Marvel, de DC y alguna que otra cosa independiente. Acá, en general, las librerías como tal, así sea una librería de barrio, tiene oferta de cómic. Entonces ahí sí he ido muchas veces y digo, ah, mira, aquí, y por ejemplo las tengo ahí pendientes. Digo, en la librería que queda en este lado, hay este que quiero leer. Y en la librería, y en la biblioteca, perdón, en la biblioteca que queda en este lado, hay este que quiero leer. Y en la biblioteca del otro lado, hay estos otros. Y eso sí es chévere. Uno va y se sienta allá y se relaja. Hay una librería muy bonita que da un parque muy famoso, que es como el Simón Bolívar de ellos, que es el Parque El Retiro. Y la librería está dentro del parque, es muy lindo. porque te puedes sentar a leer ahí y tienes un ventanal donde estás viendo el parque también al mismo tiempo. Entonces, todo lo que tiene que ver con las bibliotecas, ahí hay una gran opción de leer cómics gratis. En las tiendas, seguramente sí, no lo he hecho yo aún porque de pronto me da como pena, pero sí, es muy chévere la cultura también de las librerías. Aquí, no sé si las personas que nos escuchan sepan, pero por ejemplo, el cómic que llega a muchas partes de Latinoamérica, en Colombia estoy seguro que es así, viene o de España o de Argentina o de México. Entonces, por ejemplo, SC, que es España, los cómics que muchas veces compramos en Colombia son de SC, que es en España, o son de OmniPress, que son en Argentina y también llegan ahí. O sea, que ellos obviamente son los que nos están nutriendo todo el tiempo. Y cuando uno habla de cómic latinoamericano, los referentes son Argentina y Brasil. Por ejemplo, ese dato.
Y de
Para
Colombia.
ellos, los que hacen cómics son Argentina y Brasil. No, de Colombia uno encuentra, por ejemplo, Cabópolis de Mario Mendoza, pero pues porque Mario es un escritor que sí ha posicionado sus libros en España. Entonces, cuando hizo su cómic, pues obviamente quedó ahí.
Y es caro, o sea, digamos, ya no pensaba en peso colombiano, sino en la economía que uno maneja ya es asequible poderse comprar un cómic, o sea, que usted diga, sí, marica, la gente tiene cómo y es fácil y barato, o no, aquí es muy caro y para comprarse un cómic usted tiene que tener un camello, pues, o varios camellos.
¿Cuál es el tema con la economía? El tema con la economía es que la capacidad adquisitiva de España o de las personas que viven en España versus las que viven en Colombia, porque no quiero generalizar Latinoamérica, está más igualada hacia la clase media en España. Entonces, digamos, lo que yo decía Bobcito, mientras para comprar un cómic muchas veces en Colombia hay que hacer un gran esfuerzo o tener una capacidad adquisitiva más alta, en España, pero no solamente con los cómics, sino en general hay una capacidad adquisitiva mucho mayor, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un café te puede costar 3 euros, por ejemplo, y eso mismo te puede costar un cómic. Yo no sé si en Colombia pudiéramos hacer lo mismo, decir como un café y un cómic vale lo mismo, probablemente no. Entonces, es eso, está como igualado hacia lo bajo, porque uno encuentra cómics de 3, de 4, de 5, de 12, de 20. Póngale que al más caro les cueste 30, 30 euros un cómic, que si lo multiplicamos a nuestras monedas en Latinoamérica, pues es un montón. Pero si tú dices como eso es lo que te ganas por trabajar, no sé, 3 horas, pues ya no es tanto.
Y ha encontrado o ha visto algo así que uno diga, uy, vi lo que jamás había visto en Colombia, un cómic que no había, o me encontré una joya que no la había visto ni siquiera en las exposiciones, o algo que usted diga, me dejó, o todavía no, pues porque obviamente está muy joven todavía su viaje por allá.
No, sí. No, sí. Hay muchas cosas, porque obviamente también aquí cuando hay eventos geeks vienen los duros de los duros. Por ejemplo, yo me quedé ayer hasta el final, 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 en los que estaban firmando, en David Rubin y Javier Olivares. Y cuando ellos ya habían terminado de firmar los cómics que estaban firmando, el dueño de la tienda acercó un boceto. Y es como un cuadernito con hojas de dibujo que le pasa a todos los dibujantes. Y él mantenía, Bobcito, o sea, todos los dibujos del mundo de manes que uno no se imagina, el man los tenía ahí. Y uno dice como, wow, o sea, ese man tiene ahí un tesoro, literal, un tesoro. Manes, dibujantes que ya no están vivos, dibujantes tanto del mercado americano como del mercado europeo. Todo el man ha ido ahí recopilando. Eso me pareció impresionante, brillante eso tener ahí. Y otra cosa que esta idea, si algún día podemos montar algo en Colombia, se la voy a robar y lo digo aquí públicamente, es en la mesa donde fue la charla, el man hace que los dibujantes dibujen algo. Entonces, en la mesa como tal tiene dibujos hechos ahí en caliente, que me pareció una idea genial y ya la mesa iba cogiendo forma. Y otra cosa que vi en tomos y grapas son originales de la obra. Entonces, por ejemplo, no sé, un original de Mai Mignola, de ese que él hace y que él, es lo que luego ellos le mandan a la editorial antes de imprimir. ¡Wow! Eso también es muy bacano. Y eso sí vale un montón de plata. Eso puede valer 1.000 euros. Un original de esos, que eso sí es un montón de dinero. 4, 5, 6 millones de pesos puede valer un original. Y muchos de ellos los tienen ahí exhibidos en sus tiendas, figuras muy bacanas. No, la verdad, se ven muchísimas cosas. Yo le mandé a Bobcito una vez por WhatsApp un Darth Vader hecho a escala que utilizaron en una película que creo que hizo Alex de la Iglesia. No, o sea, realmente acá hay, pero de todo.
Y además no solo eso, Carlito, sino ya va uno como al detalle del, pues no sé, como de, algunos lo llamarán la superficialidad, la banalidad, pues porque obviamente todo esto gira alrededor de la lectura y de lo cinematográfico hoy en día, pero ya cuando usted manda un video, por ejemplo, del baño con el lado oscuro de la fuerza o la fuerza es intensa y tal, y un montón de cuadros de personajes, porque uno no, yo no entraba a un baño público, me refiero pues de un establecimiento, café, bar, lo que sea, que tenga como ese look y ese ambiente, y me imagino que debe ser muy cotidiano, y qué chévere, pues porque vive uno como en un ambiente todo el tiempo geek, y eso pues para la ñoñez es pura vitamina.
Sí, la verdad hay mucho ambiente geek. La gente, por ejemplo, en un encuentro que estuve en una tienda, también me hablé, por ejemplo, con una chica que ella me decía, yo siempre que este artista o que personas cercanas a esta obra hacen algo, yo siempre trato de ir, y tienen los originales que compran en preventa. O sea, usted imagínese vender un cómic en preventa y todo eso, es porque hay un mercado muy grande. No, la verdad, eso es muy chévere. Y contemos una anécdota, Bobcito. Aquí yo creo que me van a tirar tomatazos, porque yo le dije a Bobcito, yo creo que yo vi a Tilda Swinton en el Museo del Prado. Tilda Swinton es de Ancient One en Marvel, como para... Ella es una actriz mucho más conocida por otras cosas. Ha hecho cine indie, de hecho estuvo en una película en la que pues hablaban de Colombia y tales. O sea, quiero que entiendas cómo es una gran actriz, pero para que todos la reconozcamos, ella es The Ancient One. Y yo le escribí a Bobcito, que además estaba sin batería. Yo, Bobcito, creo que estoy viendo a Tilda Swinton. Pero yo no sabía cómo aproximarme a ella, porque yo decía como, pársela, ella está ahí relajada viendo obras de arte y uno aquí jodiéndole la vida. Entonces yo como que, ¿será que sí? ¿Será que no? Tal. Y en un momento que pum, se me perdió. Y Bobcito me dijo, no, pero pregúntele, no sé qué. A la final se me perdió, no la encontré. Me hice a las afueras del museo y dije, aquí a las afueras sí, ya la cojo, porque pues ya terminó su plan y aquí la cojo. Nada, no, nunca la encontré. Como al día siguiente sale Tilda Swinton con Pedro Almodóvar, que es un famoso director español, trabajando para su película. Y yo, maldita sea, así era. O sea, si estaba en España, o sea, la probabilidad de que fuera era muy grande. Y probablemente si era ella. Y fue una oportunidad por lo menos haberla saludado o haberle comentado algo. Hubiera sido chévere, pero...
Un saludo para la banda del cómic.
Uy, hubiera sido genial. Pero miren, no. Ahí entre la pena y el descuido y la bobada, y se perdió la oportunidad de saludar a Tilda Swinton. Que además yo acababa de ver la película de The Killer, que es de Fincher, y en la que sale Michael Fassbender, Magneto, que está inspirada en un cómic europeo. Yo la acababa de ver ahí a ella, que tienen una escena chévere con Fassbender. Y decía, hasta poder conversar de eso, así no se ha grabado, pero como charlarlo con ella. Nah, pues pailas.
Bueno, quedó la anécdota, pero también eso es un síntoma de cómo pues es el ambiente allá, ¿no? Y que en cualquier lugar, en cualquier esquina, en cualquier librería, en cualquier museo, pues también es muy factible poder encontrar ese tipo de personajes que en Colombia es tal vez imposible lograrlo, a menos de que pasen cosas como Mick Jagger comiendo bleda por allá en el centro, pero de resto, pues es muy, muy escaso que eso suceda. Y chévere, chévere, como ese tipo de anécdotas, Carlitos. Yo creo que hemos hablado un montón de casi, pues ya vamos a una hora de podcast hablando como de todo esto que, pues obviamente esta cultura, esta fiebre y un montón de cosas que Carlitos está viviendo allá, que además yo diría sigan conectados en arroba banda del cómic y tal vez hagamos un camerino al final del viaje. De Carlitos para que nos cuente como qué ha pasado también después de que hicimos este camerino, que seguramente también va a estar cargado de anécdotas. Si lleva pocos días y mire todo lo que nos ha contado, pues ahora imagínense con varios meses allá. Carlitos, no sé qué otra cosa crea que sea chévere, que se haya quedado, que diga uno, juepucha. Me pasó esto por acá, o vi esto, o vi una figura, o vi un cosplay, o me enamoré de una Harley Quinn. ¿Qué ha pasado? ¿Qué queda por ahí?
No, muchas. Muchas, pero bueno, no, ya seguramente chévere si de pronto de alguna forma así se escriben en la robanda del cómic o en los comentarios de Spotify o de alguna forma nos cuentan si les gusta como saber de eso y pues hacemos algo otro episodio, la verdad que no nos cuesta nada hacerlo. Entonces si les gusta escríbanos y hacemos otro porque obviamente anécdotas hay un montón, hay videos por salir, hay muchas cosas que pasan en el viaje y seguramente seguirán pasando.
Oiga, y le va a
No todo
tocar.
es bello. Aquí solo se muestra lo bello, pero ser migrante es duro. Eso, ser migrante es duro y hago solamente esa reflexión si quiere para cerrar, Bobcito, pero ser migrante tiene sus dificultades. Yo les estoy contando lo chévere, pero también para que pensemos muchas veces cómo somos nosotros con los migrantes en nuestros países. Sí, hay gente mala y hay gente buena, pero eso no depende de su nacionalidad. Porque hay gente mala y gente buena y en todas las razas, en todas las nacionalidades. Pero ser migrante es duro, es duro, no es tan fácil. Yo no tengo redes sociales personales, entonces pues yo como que no pongo fotos mías en turisteando casi. Pero muchas veces cuando alguien está mostrando eso es solo una cara de una gran historia que tiene mucho sacrificio.
Sí, además, pues es un poco como la vida de Peter, ¿no? O sea, pues obviamente él no es migrante en Nueva York, pero ese día a día, ese guerrearla, ese salir, ese tener que repartir, ese repartidor, mesero, en fin, o sea, un montón de circunstancias que es como me quito esto y paso a ser un superhéroe. Y es un poco lo que a Carlitos, pues en parte le pasa, ¿no? Como se quita esa máscara y vuelve, pero es una realidad del inmigrante y que además está pasando por circunstancias económicas, pues que obviamente toca camellar y pues que además está solo, ¿no? En un país tan gigante, que alejado de su
Y
familia.
que a mí me ha ido bien, Bobcito, pero hay grupos, no sé si sabían, algunas personas que viajan, hay grupos que, no sé, pónganle un grupo que se llama Colombianos en Madrid. Y ahí uno encuentra historias durísimas de gente que se viene sin papeles a guerrearla, que está durmiendo en la calle, que dice como llevo 3 meses buscando trabajo y nada de nada. No, jodido, hay muchas historias de migración jodidas también ahí. Lo digo como porque es bueno que la gente sepa que no todo es, digamos, no todo es mágico. Aquí a la final ustedes vienen a entretenerse, entonces yo les cuento lo mágico. Pero sí, hay historias duras, duras y uno mismo también pasa por momentos difíciles, entonces sí, es bueno que también la gente sepa eso.
Sí, muchas veces existe como ese sueño americano, ese sueño europeo, ese sueño bogotano. Todos tenemos un sueño de irnos para un lugar para mejorar y a veces no es tan fácil, ¿no? Yo lo digo porque también, aunque no fui inmigrante, cambiar de ciudad y llegar de Manizales a Bogotá fue muy difícil. También, obviamente, las diferencias de cultura y de región también se notan un montón entre paisas y rolos. Bueno, hay un montón de cosas ahí que no vamos a extendernos sobre eso, pero es más la reflexión que les queremos dejar al final, como el episodio se nos alargó un montón, por ahí que quedaban unos temas en remojo, pero seguramente en otro camerino, que ya no hablaremos del viaje de Carlitos, sino de otras cosas. Ahí tocaremos esos asuntos. Pero para despedir, Carlitos, sí, yo creo que debemos manifestar la indignación con Spotify. O sea, queríamos subir un capítulo de Navidad, obviamente con video, pues como para estar en la tendencia, experimentar el formato y demás, pero hay unas trampas ahí de las empresas muy banderas, y pues yo no creo que por decir esto Spotify, entonces me va a bajar este capítulo, que pues, gonorrea, que feo, 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 no sé.
Sí, yo siempre he tenido mis relaciones de amor y odio con Spotify porque además o sea, el 90% de la gente que nos está escuchando en este momento y en otras oportunidades nos escucha a través de Spotify. Pero sí es complicado a veces porque todo el esfuerzo que hicimos en ese episodio de video podcast, que dijimos, bueno, vamos a hacer el primer video podcast como tal. No se pudo porque nuestro podcast está alojado en otra plataforma. O sea, como la raíz del podcast está alojado en otra plataforma y no en Spotify como tal. Y la respuesta cuando tratamos de encontrar soporte fue como, sí, en algún momento también para ustedes va a estar disponible, pero por ahora solo para los que tienen todo en Spotify.
¿Te quieres pasar?
Y eso es un poquito. Sí, exacto. Eso es un poquito. Y sí podríamos pasarnos también, pero también. Uno ahí empieza a mirar un montón de cosas de data, de estar disponible en otros lados, de muchas decisiones que son importantes y de consecuencias a la hora de tomar esa decisión. Entonces, sí, fue un poquito feo de parte de Spotify. Spotify es juez y parte en este tema de los podcasts, porque no solamente ahora los distribuye, sino que hace sus propios podcasts. Entonces, pues ahí cómo jugamos. Cómo destacas los podcasts. Y lo dice con todo, lo digo con todo respeto, lo decimos nosotros, un podcast que es muy escuchado, pero lo pienso también en la gente que arranca y dice, o sea, ¿cómo Spotify va a destacar tu podcast si la mayoría de podcasts que destaca son los podcasts que ellos mismos hacen? Entonces ahí es una relación jodida con Spotify. Y nada, por eso también hay que buscar otras formas, las redes, traten también de titular sus podcasts de una forma que la gente de pronto los pueda encontrar en el buscador de Spotify. Pero sí, ojalá algún día podamos volver a hacer un video podcast y nos lo dejen subir sin necesidad de pasarnos 100% a Spotify.
Total, Carlitos, total, total. Bueno, yo creo que queríamos como dar esa voz de reclamo en medio de los temas que teníamos por ahí en remojo. Carlitos, y sabe que hace rato, hace muchos, muchos capítulos atrás, no saludaba a la gente y rápidamente quiero enviarle, como siempre, un saludo así a la gente de México que está ahí muy conectada, obviamente a toda la gente en Colombia, Estados Unidos, Ecuador, España. Oiga, nos están escuchando en España, qué bueno, Carlitos. En Argentina, Perú, Chile, Costa Rica, Canadá, en India, en Bolivia, en Cuba, Curacao, Portugal, Paraguay, Francia, Guatemala, Brasil, Nicaragua, El Salvador, Reino Unido, Alemania, Venezuela, República Dominicana, Grecia, y así es la lista de ahí para abajo. Así que nada, Carlitos, un abrazo para toda la gente.
La gira está haciendo efecto.
Sí. Y pues un abrazo para toda la gente que nos escucha en todos los lugares de la galaxia. Carlitos, yo por ahora me voy despidiendo
Despidámonos,
y
sí.
prometiéndoles que vendrá muy pronto un nuevo episodio de la banda. La reacción a la nueva película de Sony. Vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver si tendremos un dolor de cabeza o nos sorprenderá. Estén muy pendientes y en arroba banda al cómic, Carlito les va a estar contando todas las novedades de su travesía por los bordes exteriores de la galaxia.
Claro que sí. Escríbanos en serio, por favor, si quieren que hagamos más episodios camerinos de estos temas y con mucho gusto los hacemos. Gracias a todos los que llegaron hasta acá y se patearon más de 1 hora de episodio. Y bueno, gracias también a Juanquita que lo está editando en esta oportunidad, a todos los que participan en la realización del podcast. Un saludo para los amigos de Telegram. Si quieres entrar a Telegram, @andalcomic y ahí te contamos cómo es súper fácil. Y bueno, por ahora nos despedimos. ¿Sabe qué voy a decir? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos encontramos en un otro episodio de La Banda del Cómic. Chao.